Evangelio según San Marcos, su capítulo número 1, y vamos a estar meditando desde el verso 29 hasta el verso 31. Este es el evento, hermanos, de la sanación, de la sanidad de la suegra del apóstol Pedro. Y vemos cómo esta mujer fue tocada por el Señor y su vida fue transformada. Vamos a aprender lecciones valiosas de esta porción, que se encuentra en Marcos capítulo 1, y le voy a pedir que se pongan de pie si encuentran Marcos, el segundo evangelio, capítulo 1, los versos 29, 30 y 31. Dice así, hermanos, en la palabra del Señor, yo voy a estar leyendo, ustedes me siguen con sus vistas. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. El Evangelio según San Marcos no fue escrito para los judíos, sino que fue escrito para los gentiles. Esto es evidente por el gran número, hermanos, de explicaciones de las usanzas, los lugares, las opiniones que se dan acerca de las costumbres de los judíos. Si fuera un libro para los judíos, un evangelio para los judíos, no había necesidad de tantas explicaciones. Sería algo innecesario. Es muy necesario porque los gentiles, incluyéndonos a nosotros, no entendemos muchas de las prácticas y de las costumbres que tenían en esa época y que tenía el pueblo judío. Vemos que hay explicaciones en el capítulo 2 del Evangelio según San Marcos, el verso 18. Vemos como el versículo 18 del Evangelio según San Marcos, capítulo 2, dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Entonces ahí empieza una explicación. ¿Por qué estos discípulos, aquellos discípulos? Tradiciones y maneras que utilizaban los judíos. Nosotros vemos que este libro no es un libro biográfico, sino que es una historia es como la historia de la redención de manera concisa que Marcos nos trae. Él justifica el derecho de Cristo para ser el Mesías con el poder que él tenía. Y Marcos justifica el poder de Cristo sobre la naturaleza, el poder de Cristo sobre la enfermedad, el poder de Cristo sobre los espíritus inmundos, el poder de Cristo sobre el pecado, sobre el día de reposo, sobre toda la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre las tradiciones legalistas de los judíos y también el poder o la supremacía de Jesús sobre el mismo templo. Todas cosas importantes para los judíos. Y vemos como Marcos demuestra a través de todo su evangelio que Cristo es superior, que Cristo es Señor. Cristo es el Señor del día de reposo, Cristo es el Señor del templo, Cristo es el Señor de la naturaleza, Cristo es el Señor de todos. Y en este contexto vemos como Jesús se impone a la enfermedad. Vemos en esta porción que el Señor Jesucristo se encuentra en Capernaum. Capernaum es el lugar donde, aldea marítima de Galilea, donde eran Jacobo, Juan, Andrés y también Pedro. En este lugar, luego de volver de la reunión en la sinagoga y de haber Jesús obrado un milagro en este lugar, ellos llegan a la casa y se encuentran que en esta casa vivía Pedro, vivía Andrés, su esposa y también su suegra. Y que había un problema, pero un problema grave había en la casa cuando llegaron de la sinagoga. Todos nosotros queremos llegar a nuestras casas después del servicio en la iglesia en nuestro tiempo y encontrar todo en paz. Pero en el caso de Pedro no fue así. No encontró todas las cosas en orden. Encontró, como dice Lucas, un problema muy grave. Esta porción que tenemos de Marcos se encuentra también en Lucas. Y en el capítulo 4 de Lucas, el verso 38, nos dice algo acerca de esta enfermedad. Y es bueno, hablando de enfermedades, consultar a Lucas, que era el doctor. Lucas, capítulo 4, hermanos, y el verso 38, dice la palabra del Señor. Una grande fiebre. una grande fiebre. El verso 38 completo dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Y la suegra de Simón tenía una gran fiebre. La suegra de Simón tenía una gran fiebre. Y cuando un doctor en cualquier época dice que usted tiene una gran fiebre o una gran dolencia, cualquiera que fuera, usted está muy mal. Esta mujer tenía no una enfermedad que los síntomas eran fiebre, su enfermedad misma era la fiebre. Tenía una gran fiebre que no cedía. Esta suegra estaba grave. Al Señor Jesucristo llegar a esta casa, obra en su vida y al poco tiempo ella está sirviéndole a Jesús y a los que están con Jesús. Pero ¿cómo es esto posible en tan poco tiempo? ¿Cómo pudo ocurrir esto? Vamos a ver, hermanos, cómo esta suegra enferma de estar postrada en una cama pasa a estar sirviendo al Señor. De una condición donde no podía hacer nada a una condición donde podía servir y ser útil a otros. Y veremos la condición de esta suegra, vemos la conexión con Jesús, vemos cómo el Señor la cura y vemos cuáles fueron las consecuencias de este milagro de salud obrado en ella. Nosotros vemos que en la condición de esta suegra, dice la palabra del Señor que la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Si bien es cierto que en ocasiones usted y yo tenemos fiebre y como quiera estamos en la calle, como quiera estamos trabajando, bueno, uno no se puede parar. Tengo fiebre, voy al trabajo con fiebre. Esta mujer tenía tal fiebre que no podía pararse de la cama, no podía levantarse. Es decir, que ella estaba imposibilitada. Cuando llega Jesús, llega Andrés, llega Simón, llega Jacobo, llega Juan, encuentran que esta señora tenía una fiebre súper alta. Ella estaba postrada. Ella no podía servirse a sí misma. Ella no se podía ayudar a sí misma, pero ella tampoco podía ayudar a otros. Y en ocasiones hay situaciones donde nuestra condición no nos permite ayudarnos a nosotros mismos. Nuestra condición no nos permite ayudar a otros. Las personas que están aquí sin Cristo o las que están sin Cristo en sus hogares, queridos hermanos, son personas que no pueden ayudarse a sí mismos y son personas que no pueden ayudar espiritualmente a otros tampoco. Nosotros tenemos que ver esto de esta imposibilidad de ayuda de esta mujer en varios sentidos. Primero, el pecado en la vida de una persona le imposibilita para hacerse de bendición a sí mismo y para ser de bendición a otros. Por lo tanto, esta persona que está viviendo en pecado está como esta señora que está acostada en una cama que no puede servirse a sí misma, no puede ayudarse y no puede ayudar a otros. Usted y yo, hermanos, también en ocasiones tenemos problemas y tenemos situaciones en nuestras vidas y necesitamos un consejo. Necesitamos a alguien que nos ayude. Pero tenemos que recordar que los que están muertos espiritualmente por su pecado no se pueden ayudar a sí mismos y mucho menos podrán ayudarle a usted o a mí. Así que usted y yo tenemos que saber que aquellos que están muertos espiritualmente son eso, son muertos. No pueden levantarse y mucho menos pueden ayudarle a usted o ayudarme a mí. Nosotros vemos que el Señor Jesucristo levantó algunos muertos. Ellos no se levantaron solos. Ellos no podían levantarse. Hubo que ayudarlos. De hecho, el mismo Lázaro, amigo cercano del Señor Jesucristo, cuando el Señor manda a quitar la piedra, a abrir el sepulcro, y él llama con su voz de mando, con esa voz del Dios del cielo, a Lázaro a volver a vivir, luego dice: vayan y desatadle y dejadle ir. Esta persona estaba imposibilitado. Así mismo, cuando nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, estamos imposibilitados de servirnos y ayudarnos y de servir y ayudar a otros. Por eso no podemos buscar consejo y ayuda en aquellos que están muertos espiritualmente. El Señor a través del profeta llama la atención fuertemente a su pueblo Israel porque se fueron detrás de los caballos del faraón. Dos cosas ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua, que se fueron hacia Egipto buscando la fuerza de faraón y se cobijaron, como dice el versículo también, se cobijaron con cobija y no de mi espíritu. ¿Qué es lo que ocurre cuando usted y yo buscamos solución a nuestros problemas espirituales o materiales en un lugar que no es Dios? Nos estamos cobijando con cobijas que no son el Espíritu Santo, y luego la consecuencia es que vamos a añadir al pecado de haber hecho esto otro pecado. Eso es lo que dice Dios. Esa mujer estaba en una condición que no podía valerse a sí misma, no podía servir a otros. Luego vemos en segundo lugar la conexión con la suegra. El Señor Jesucristo llega. El Señor Jesucristo no entra a la habitación de la suegra. El Señor Jesucristo llega a la casa, al lugar donde vivían Pedro y también vivía Andrés. Esta suegra probablemente estaba acostada allá en su cuarto o arriba en su habitación con su fiebre. Vemos que los discípulos, queridos, no esperaron. Enseguida le hablaron de ella, dice el versículo número 30. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella, desde que llegaron. El Señor Jesucristo acababa de hacer un milagro. El milagro era la sanidad de una persona que tenía un espíritu inmundo. El Señor le había librado de ese espíritu inmundo. Los discípulos estaban recientes con Jesús y le estaban viendo como alguien que tenía autoridad sobre los espíritus inmundos. Bueno, si él tiene autoridad sobre los espíritus inmundos, bueno, quizás puede mandar esta fiebre a que se vaya. Y le cuentan, ellos no esperaron después del almuerzo, después de reposar del trayecto desde la sinagoga hasta la casa, sino que al instante, es decir, la palabra aquí es inmediatamente, comunicaron al Señor Jesús lo que ocurría con la suegra de Pedro. Los discípulos ya tenían poco tiempo, pero ya habían visto el poder, y no solo el poder de Jesús en este milagro, sino que ellos habían visto la compasión de Jesús. Una cosa es tener poder. El poder se puede tener y no usarse. De hecho, el Señor Jesucristo tuvo todo el poder todo el tiempo, pero no vemos que todo el tiempo el Señor Jesucristo usó su poder. Pero vemos que el Señor tuvo el poder y tuvo la compasión necesaria de sanar, de librar del espíritu inmundo a este hombre. Ellos ya conocían del Señor y veían que el Señor era misericordioso, que el Señor era compasivo. ¿Recuerdan ustedes en el camino cuando el Señor Jesucristo iba y encontraba a este hombre que estaba tirado, que vociferaba y decía: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí? Se clamaba la compasión de Cristo porque había evidencias de que había compasión en Cristo. Y por eso la gente podía acercarse a Jesús. Ellos lo que hicieron los discípulos es que dijeron: este hombre tiene poder, tiene compasión. Tiene el poder hacerlo y el querer hacerlo. Ella está imposibilitada. Ella no puede venir a Jesús. Ella no puede pararse y venir donde está Jesús. Ella no puede venir y servir a Jesús. Pero sí podemos llevarla donde está Jesús. Podemos tomar a Jesús. Jesús, mira, ahí hay una persona que te necesita. Y vemos cómo muchas veces había impedimentos físicos para llegar donde el Señor Jesucristo. Y hubo personas que hicieron la conexión con el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan estos cuatro amigos que tenían este paralítico? Había demasiadas personas, había un impedimento físico para ellos poder llevar a su amigo al lugar donde podía ser sano. Pero eso no les detuvo. Vemos cómo ellos tomaron y subieron en el techo, quitaron el techo, una sección, y bajaron a su amigo. Hicieron un gran esfuerzo físico para llevar ese paralítico arriba y luego para bajarlo sin tirarlo. Estas personas hicieron una conexión para él con Jesús. Vemos también que el mismo Zaqueo era pequeño de estatura y había mucha gente alrededor y él no podía llegar. ¿Qué hizo Zaqueo? Subió a un árbol para ver al Señor Jesús. Y vemos que es tan poderoso y misericordioso es Jesús que él, pasando por este lugar, el Señor mira hacia arriba, ve a Zaqueo, le llama por nombre y le invita a tener una relación con él. También nosotros vemos a esta mujer que tenía el flujo de sangre. Esta mujer no podía ni siquiera acercarse al Señor Jesucristo con esa enfermedad que tenía, que la hacía inmundo. Pero de todos modos, ella no escatimó la multitud para ella arrastrarse y tocar el manto del Señor y recibir su milagro. Nosotros vemos que estas personas, por sus propias fuerzas, los que las tenían, y otros con la fuerza de sus amistades y los que estaban a su alrededor, encontraron una conexión con Cristo. Querido hermano, los discípulos no perdieron tiempo. En la experiencia de sus propias vidas, ellos se dieron cuenta de que la condición de la suegra no era nada para el poder de Jesús. Hablarle a Jesús de la enfermedad de la suegra era un acto de fe, de confianza en el poder y en la misericordia que Jesús podía mostrar. Cuando nosotros, hermanos, oramos por nuestras necesidades también, estamos mostrando que tenemos fe. Por eso dice Santiago, el que pide, pida con fe. Ese es el motor, el ingrediente para que tu oración, mi oración, según la voluntad de Dios, pueda ser escuchada. Porque el que no pide con fe, está perdiendo su tiempo. El que no pide con fe, está perdiendo su tiempo. Cuando nosotros oramos por nuestras necesidades, o cuando pedimos la oración en la iglesia, o oramos en el hogar por la enfermedad de algún hermano, o por la salvación de un perdido, ya sea un amigo, un esposo, una esposa o un familiar cercano, nosotros estamos mostrando que creemos en el poder de nuestro Señor Jesucristo y que creemos que ese poder está disponible para nosotros. Pero cuando no oramos, puede que usted y yo creamos que el Señor Jesucristo tiene poder, pero no creemos que ese poder está disponible para nosotros. Sí, yo creo que Él tiene poder. Si no oro, yo creo que Él tiene poder, pero no creo que ese poder esté a mi disposición. Y ahí hay un serio problema del conocimiento de la palabra de Dios en mi vida. Porque todas las riquezas y todos los tesoros que están escondidos en Cristo están a disposición de aquellos que han creído en Él. Ahí está usted y ahí estoy yo. Esta gente creyeron en el poder de Cristo y creyeron en que ese poder estaba disponible para la salud de esta mujer y acercaron a esta mujer a Cristo. En ocasiones, hermanos, en nuestros hogares o en nuestras familias hay personas que están muertos espiritualmente. Usted y yo podemos hacer dos cosas con los muertos espiritualmente. Usted y yo podemos hablarle al Señor de esa persona. ¿A qué me refiero? Usted puede orar a Dios por él o por ella. Está muerto espiritualmente. Recuerde, está postrado. No puede servirse y no puede servir a otros. Mucho menos puede servir a Dios. Por lo tanto, usted y yo nos encontramos intercediendo por esta persona ante Dios. Intercediendo para que Dios le guarde, para que Dios le cuide, para que Dios le dé la oportunidad de ser salvo. Pero también usted y yo, como decía el pastor Donatio esta mañana, tenemos la responsabilidad de no solamente hablarle a Jesús de nuestro familiar inconverso, de nuestro familiar moribundo, sino también hablarle acerca de Jesús a este que está muerto en su delito y pecado. Tenemos esas dos responsabilidades, hablarle al Señor de esta persona, pero hablarle a esta persona acerca del Señor. Esta mujer recibió una gran ayuda, que era la conexión que se necesitaba para que ella llegara a Cristo. Y nosotros, hermanos queridos, vemos en la palabra del Señor a Andrés, el hermano de Pedro, que vivía con él en casa. Andrés era un experto en conexiones. Andrés era un experto en conexiones. Andrés no hablaba mucho. Andrés no predicaba elocuentemente. Andrés no predicó un gran sermón como su hermano Pedro. Pero Andrés siempre sabía dónde estaba Jesús y siempre dirigía a las personas hacia Jesús. De hecho, el primero que dirigió a Andrés hacia Jesús fue a su hermano Pedro. Todas las bendiciones espirituales que podríamos ver en el apóstol Pedro no fueran reales sin esa conexión con Jesús, ¿verdad? ¿Quién le ayudó con esa conexión? Andrés. Andrés también, habían unos griegos que estaban buscando al Señor. Él le dijo, vengan, yo les voy a mostrar, mírenlo aquí está el Señor. Él mostraba a las personas dónde estaba Jesús. Usted y yo, hermanos, tenemos un llamado a mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, usted y yo tenemos la responsabilidad de saber dónde está Jesús y de guiar a las personas dónde está Él. No necesariamente eso quiere decir, hermano, que usted, yo me sé el plan de salvación. Usted puede dar el testimonio de cómo usted vino a Cristo, de lo que usted era antes y lo que usted es en Dios. Pero también, aparte de eso, usted puede traer personas aquí a la iglesia. Aquí puede encontrarse con Cristo. Usted, como creyente, debe saber quién es Cristo, dónde está Cristo, en la Biblia y aquí también, y usted traer personas a Cristo. Vemos nosotros la condición de la suegra, vemos la conexión que se hace en favor de la suegra y luego vemos la curación de la suegra. Vemos en el versículo siguiente, Marcos capítulo 1, vemos nosotros, entonces el Señor Jesucristo se acercó y la tomó de la mano y la levantó. No es que la puso a levitar o algo así, hermanos. Es que cuando el Señor Jesucristo se acerca a esta mujer, la toca, la toma de la mano, ya esta mujer está lista para ponerse de pie. Porque como el Señor le hizo con la mujer que tenía el flujo de sangre, poder salía de él. Cuando una persona tiene un encuentro personal con Cristo, luego no puede seguir siendo igual. Esta mujer estaba postrada, imposibilitada de moverse, y luego vemos que esta mujer se podía poner de pie. Y ella podía ayudarse a sí misma, ya se podía poner de pie porque tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. El método usado por el Señor Jesucristo en este momento fue que se acercó, se inclinó hacia donde estaba postrada, le tocó y luego la puso en pie, la incorporó. Jesús cambió la posición física de esta mujer, de un estado febril en que ella se encontraba. Como dice la canción, todo se cambió, mi alma y ser se transformó cuando di mi vida a Cristo. Esta mujer se encontraba enferma y luego se encontraba sana. Se encontraba cerca de la muerte y luego se encontraba llena de vida. Su vida fue transformada cuando el Señor le tocó. La transformación que Cristo quiere y puede hacer, hermanos, en nuestras vidas y con nuestras familias que se encuentran débiles, moribundos espiritualmente, es algo que necesariamente no debe tomar mucho tiempo. Necesariamente. Jesús llegó a esta vida y esa vida fue transformada. Pero quizás la vida que va a ser transformada en el proceso es la suya y la mía, esperando que Dios obre salvación en la vida de nuestro familiar. Quisiéramos todos nosotros hoy hacer una oración y que nuestras familias sean salvas. Todos queremos eso. Quizá alguno de su familia hoy pueda ser salvo, pero quizás le tome más tiempo a usted haciendo la conexión con el Señor. En este episodio fue una salud inmediata. El método del Señor fue un método que le surgió a sí mismo. Este método viene de la sabiduría de Dios que está en Jesús. A Jesús los discípulos no le dijeron, mira, acércate, abájate, tócala y levántala. Hazlo así que yo creo que con eso ya tiene. Los discípulos estaban ubicados en su posición en ese momento. Señor, la suegra enferma. Suegra enferma, el Señor. Señor, haz lo tuyo. Ya. Y nosotros debemos tomar enseñanza para nuestra vida y nuestro trato con los no creyentes en nuestros hogares. Los métodos no los podemos dar nosotros. El método es el de Dios. Usted lo que tiene es que estar en su lugar. Usted lo que tiene es que estar en su lugar. Y no importa que sea su esposo o su esposa, que sea alguien en autoridad, su papá o su mamá en su casa. Dice, cuando el príncipe se enojare contra ti, no dejes tu lugar. Porque la paciencia hará calmar grande ira. Usted y yo tenemos que estar en nuestro lugar. Tenemos que hacer lo que nos toca hacer nosotros. Y pedir que el Señor haga lo que a Él le toca hacer. Nosotros no podemos venir y orar con un guión para Dios. Señor, mira, en el día de hoy yo quiero que tú obre en el corazón de fulana o fulano y que él sienta de tal manera remordimiento porque pecó y luego que me llame por teléfono o me escriba por WhatsApp y que me pida una cita para entregarse a Cristo conmigo. ¡Qué bien! Usted lo tiene todo cuadrado, ¿verdad? Cuadradito. El Señor no funciona de esa manera. Porque cuando preguntan en Job, cuando Dios hizo los cielos, ¿dónde estabas? ¿Tú? ¿Quién le aconsejó al Señor? ¿Quién le dio consejo? ¿Quién le dijo, haz esto, cuelga el cielo de esta manera? ¿Quién hizo eso con Dios? Nadie. Y como dice el corito, cuando Dios hizo los cielos, ¿dónde estaba tu papá? Ni estaba tu papá, ni estaba tú. Nosotros debemos ubicarnos en nuestra posición como personas que hacen conexión. Somos conexiones. Nosotros somos los embajadores de Dios en la tierra. Es decir, somos los que preparamos la conexión entre la gente y Dios. Pero con nuestro método no, con el método de Dios sí. Será hecha la conexión. Luego nosotros vemos, hermanos, en último lugar, la consecuencia de la curación de la suegra. Vemos el milagro, la suegra fue curada. ¿Y qué es lo que ocurre? Miren cómo dice el versículo. E inmediatamente la fiebre le dejó y ella les servía. Hermanos, si es que es una persona que ha sido tocada por el Señor, que ha tenido un encuentro con Cristo, ha sido capacitado para servir. Pero lo contrario es igual de cierto. Aquellos que no han tenido un encuentro con Cristo están imposibilitados para servir. Por eso es que usted y yo debemos estar bien claros y conscientes de que si hemos tenido un encuentro con Cristo o no, para nosotros querer servir en las cosas de Dios. Porque si queremos servir en las cosas de Dios sin tener a Cristo en el corazón, vamos a ser profanos. Y vamos a recibir consecuencias fuertes en nuestras vidas y en las de nuestra familia por querer servir a Dios sin tener a Dios en el corazón. Por eso debemos ser cuidadosos cuando nuestros hijos adolescentes que están batallando entre si buscan a Cristo o se van al mundo, nosotros les obligamos a servir. Debemos tener cuidado, debemos guiarlos al servicio como el fin de la vida del creyente. Pero debemos primero guiarles y conectarlos a ellos con Cristo. Su niño, su niña, su adolescente, su hijo, su hija, no necesita servir en la iglesia. Necesita tener una relación con Cristo. Y esa relación con Cristo le va a capacitar para poder servir en la obra de Dios. La suegra sanada sirve al Señor. ¿Cómo es que esta mujer no se tomó unos días de reposo después de esa fiebre tan alta? ¿Cómo no tomó un tiempo de serenidad para luego empezar a obrar? Esta mujer recibió una sanidad instantánea y completa, de tal manera que inmediatamente estaba como nueva para servir al Señor. Esta mujer sirvió a Jesús, pero no solamente sirvió a Jesús. Ella no dice la palabra de Dios, ella le servía, sino que ella les servía. Y ahí nosotros vemos en esta pequeña palabra, podríamos decir ella los servía, no a él, sino a ellos. Ella les servía. Y es que, hermano, cuando una persona recibe el toque del Señor, recibe la salvación, en nuestro caso del Señor, debe servir a Cristo y servir a los que son de Cristo. Yo sirvo a Dios, pero a nadie más. Usted no está sirviendo a Dios. Debemos servir de buena voluntad a los hombres con el ánimo de que estamos sirviendo al Señor. Esta mujer servía a Cristo y también servía a los demás. El tener un encuentro de salvación nos capacita, hermanos, para servir. Siempre que Cristo llega a un hogar, la bendición llega a este hogar y la bendición se distribuye desde ese hogar. Siempre que está Dios en un hogar, la bendición se va a distribuir. Todos los que iban a esa casa y recibían el servicio, ahora el servicio cristiano de esta mujer, eran beneficiados porque Cristo había llegado a ese hogar. Y vemos nosotros también, queridos hermanos, cuando Cristo llegó al hogar de Zaqueo, muchos fueron beneficiados por la salvación de Zaqueo. No solamente los que él ya no les va a robar, sino los que él iba a devolver. Vemos que este hombre hizo restitución. Vemos también, hermanos, en el pueblo de Israel, cuando estaban en Egipto y Dios manda la plaga de la oscuridad. Dice que en todo Egipto la oscuridad se podía tocar de tan oscuro que estaba. Muy, muy oscuro. Pero que en la casa de los hijos de Israel había luz. Imagínense, hermanos, en todo Cristo Rey, totalmente oscuras, sin ni una velita. Y en una casa que haya luz, esa casa se va a notar. Hermanos, y su casa debe ser una luz en un lugar oscuro donde usted vive. En tu casa y en mi casa, hermanos, usted tiene que notar que hay luz. Porque el mundo está en oscuridad. Pero si tu casa se ve, ¿dónde que vive el varón? Porque no se ve. Hay problema. Porque en tu casa debe haber luz. Aunque haya tiniebla a tu alrededor. Si esta mujer, hermanos, mostró gratitud por ser sanada físicamente, ¿cuánto más usted y yo, hermanos, que hemos sido salvos espiritualmente? Con esta gratitud debemos servir al Señor. El Señor nos llama a través de la condición de esta suegra, de la conexión que fue hecha a favor de ella, de cómo Él le curó de su enfermedad, de su grande fiebre, a nosotros vernos en este espejo. Nosotros vernos en la condición en que usted y yo estábamos sin Cristo, ver quién hizo esa conexión, quién nos acercó a Cristo, quién nos llevó a Cristo, ver luego el cambio operado en nuestras vidas por el poder de Dios y luego en consecuencia nosotros vivir una vida sirviendo al Señor. Si usted y yo no estamos sirviendo al Señor, estamos diciendo al mundo que estamos postrados como esa suegra sin poder levantarnos. Es decir, si usted y yo vivimos y nos servimos al Señor, le estamos diciendo a la gente, yo estoy muerto espiritualmente. ¿Cuál va a ser la diferencia entre el que está muerto espiritualmente en la calle y el que está muerto espiritualmente en una silla aquí adentro? Va a haber diferencia. La gente necesita ver luz en nosotros. La gente necesita ver cómo nosotros, siendo salvos, ahora servimos al Señor. Y no pensemos en servir al Señor como ocupar una posición, un puesto en un ministerio. Esa es quizá la manera más fácil de servir al Señor. Usted tiene unas responsabilidades, usted tiene un marco de acción, usted sabe lo que usted tiene que hacer. Si usted cumple con eso, ya usted está bien. A los ojos de los hombres. Y recuerden aquel que se puso de pie y oraba consigo mismo y pasaba lista de sus obligaciones espirituales y cómo él las cumplía. Bueno, yo doy diezmo de lo que gano. Bien. Ayuno dos veces a la semana. Bien. No soy como este publicano. Bien. Ni como los demás pecadores. Muy bien. Ok, me siento bien. Cumplí. Este estaba cumpliendo. Tener unas responsabilidades y cumplirla bien. Pero luego vemos al otro que estaba, que no quería ni siquiera levantar su cabeza al rostro, dándose en el pecho y diciendo, Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Este hombre estaba reconociendo delante de Dios qué era, quién era y pedía de Dios ayuda. Es más difícil servir al Señor cuando usted tiene que servirlo todo el tiempo. No es que usted tiene que servirlo ahora de 8 a 12, no. Usted y yo tenemos que servir al Señor a tiempo y fuera de tiempo. O sea, todo el tiempo. Entonces, usted y yo tenemos una gran responsabilidad, hermanos, de servir al Señor y de no secularizar el servicio cristiano a momentos, a horas del día o días de la semana. Servir al Señor es el estilo de vida. Esta mujer no sirvió al Señor llevándole al Señor el agua en su predicación. Esta mujer sirvió al Señor llevándole un plato de comida. Ese le servía, era que le buscaba el plato de comida, el lebrillo para que se lavara, le llevaba el vaso de agua. Señor, ¿usted necesita algo más? Ella estaba sirviendo. ¿Cómo que servía al Señor? Y a los que estaban con el Señor, haciendo las labores rutinarias de su vida. No nos pongamos una carga más pesada de la que Cristo nos pone. Esta mujer, haciendo su almuerzo, llevándole un lebrillo, atendiendo las necesidades materiales del Señor Jesucristo, ella estaba sirviendo al Señor. No todos estamos llamados a suplir la necesidad espiritual del pueblo de Dios. Muchos de nosotros estamos llamados a suplir necesidades materiales en el pueblo de Dios. Ahora, no estarás sirviendo al Señor si tú no estás haciendo lo que puedes hacer porque no tienes una posición para hacer otra cosa. Dios no te va a perdonar el no servirle con lo que te ha dado porque tú estás esperando que Él te dé otra cosa para tú servirle. Él quiere que como esta mujer, con sencillez, sin elocuencia, sin preparación, ni siquiera teológica, pero esta mujer es recordada como una suegra que fue sanada y que sirvió al Señor. Usted y yo no necesariamente debemos ser recordados como grandes oradores que servimos al Señor. Podemos ser recordados simplemente como madres salvas que sirvieron al Señor y criaron hijos para Dios. Como padres que trabajaron y fueron fieles a Dios y a sus esposas. Usted y yo podemos ser recordados por Dios, por su pueblo y por nuestras familias, como gente salva que sirvió al Señor.